Sube la podcast. El día no parte sin café con nata junto a Natalia Valdebenito. Porque el nuevo Chile se construye con información y nuestros sueños. Advertencia. En este lugar nos reímos a pesar de todo.
Buen día, monada, son las 9:02 y empezamos este programa del día de hoy a pesar de todo. Hoy día es 26 de abril y ya el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y todas esas cosas. Yo agradezco muchísimo, Solcita, y te lo digo públicamente, que una de las primeras noticias de esta pauta sea la muerte del actor y director chileno, teatral sobre todo, y también intérprete de muchas películas, Óscar Castro. Ustedes tal vez no lo conocen, es como la frase esa que dice, ustedes eran muy jóvenes, pero Óscar Castro ya estaba armando el teatro cuando lo exiliaron a Francia, armó allá también el Teatro Aleph, a quien le mandamos a los compañeros y compañeras y compañeras del Teatro Aleph un fuerte abrazo. Este día se lo quiero dedicar a él y en su nombre también a tantos compañeros y compañeras que lo están pasando mal, y lo hablo desde mi fuero más interno, actores y actrices que han partido. Ha sido súper duro para nosotros como gremio, como círculo gregario, donde nos necesitamos los unos a los otros para hacer lo que hacemos. Perder a uno de los nuestros. Y este, Óscar Castro, es uno de los grandes. Averigüen, aprendan quién es, se van a dar cuenta que tal vez lo conocen por películas, por el aporte que él hizo al teatro chileno. Yo profundamente ayer lo sentí muchísimo, sobre todo también por sus compañeros y por nuestro ambiente. Nuestro ambiente que ha sufrido el abandono, y así incluyo, por supuesto, a todas las ramas del arte. Y él, a causa del COVID, fallece en Francia. Hoy, esta mañana, uso estas palabras y le quiero agradecer a La Sol, que también lo haya incluido en nuestra pauta, porque me hace un cariño a mí, a mi alma, y por supuesto a la de todos quienes estamos sufriendo la partida de otro compañero más. Ya hemos tenido el fallecimiento de Tomás Vidiella, de Max Corbalán, y de tantos otros que tal vez ahí en el anonimato también se han ido. Así que tal vez no empezamos con la alegría que siempre nos caracteriza, pero los actores y actrices de este país tenemos el espíritu arriba, y desde ese lugar también despedimos a Óscar Castro. Y por supuesto, sin dejar de decirles que es el COVID el que hizo que esta persona partiera, al igual que Max, al igual que Tomás Vidiella, es el COVID. Entonces no podemos también dejar de unir las cosas y hacerles un llamado de atención a quienes tal vez no se están cuidando como deben hacerlo. Ustedes saben, este Estado no nos protege de la forma en que debiera. Por lo mismo, nosotros tenemos que cuidarnos y rascarnos, como bien se dice en este país, y injustamente, con nuestras propias uñas. Así que muchas gracias, le doy las gracias a mi programa, a mis amigas, por permitirme hacer este saludo, con todo mi corazón, por supuesto, a los compañeros también que están sufriendo la partida del gran Óscar Castro. Y si quieren revisar algo de su de su historia, de la última conversación incluso que tuvo con Rayén Araya, háganlo. Ella subió ayer, nuestra querida compañera, una conversación que tuvo con Óscar Castro a propósito del teatro chileno, ese programa maravilloso que fue censurado, cambiado de horario tantas veces. Bueno, precisamente porque existían personas como Óscar Castro que hicieron del teatro la resistencia y la forma de vivir el amor, la vida, la cultura, la calle y el pueblo. Muchas gracias, Óscar Castro. Muchas gracias. Vamos a empezar el programa del día de hoy dando el calendario de las vacunas a propósito del COVID. Desde esta semana, el 26 de abril al 2 de mayo. Lo único lindo que les puedo decir que el 3 de mayo, el próximo lunes, cumpleaños mi querida Lucianita. 5 años cumple mi sobrina hermosa. Ya lo saben. Desde este lunes 26 hasta el fin de semana, hasta el 2 de mayo, por supuesto, se inicia la vacunación para embarazadas. Mujeres embarazadas a partir de las 16 semanas de edad gestacional, o sea, que ya tienen 16 semanas de gestación de su embarazo con comorbilidad como obesidad, síndrome hipertensivo de embarazo, diabetes pregestacional y gestacional, trombofilias, embarazos múltiples, patologías que requieren tratamiento inmunopresor o enfermedades cardíacas o pulmonares graves. Así que atención, les embarazadas, cuerpos gestantes, ya saben que deben ir a vacunarse si tienen estas características. Y también ya empieza la vacunación para quienes tenemos más de 40 años. Desde 45, 46 años empieza la primera dosis de la vacuna. Así que vayan, pónganse la vacuna. Es muy importante para cuidar a todos quienes nos rodean. Y este calendario de vacunación se lo dedicamos a la vecina. ¡A la vecina que se vacunó! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Le mandamos un abrazo súper grande a la vecina y le agradecemos de todo corazón. Sabemos que también es un pensamiento interno. Ella llegó por su propia... pero si nosotras influimos en algo, si la solcita, si Marisol influyó en algo, estamos felices. Sigamos con el calendario de vacunación contra la influenza. Esta semana, los mayores entre 55 y 64 años deben ir a vacunarse, esto enfermos crónicos, por supuesto, y además niños y niñas entre 3 y 5 años. Por supuesto también, funcionarios del ONEMI, CONAF y bomberos, vamos bomberos a vacunarse contra la influenza, personas en situación de calle, yo no sé cómo lo hacen la vacunación con las personas en situación de calle, me lo pregunto, no sé si las van a buscar, no sé si les permiten, les informan, me parece que es como un llamado un tanto extraño, pero bueno, si usted conoce a personas en situación de calle, infórmele que se puede ir a vacunar gratuitamente. También residentes de zonas extremas, recolectores de basura, trabajadoras y trabajadores sexuales y mujeres con notificación reciente de embarazo. Estén felices o no, siempre lo digo. Así que ya saben, atención contra la vacuna contra la influenza y quienes ya tengan su segunda dosis de vacuna del COVID deben esperar 15 días para ponerse la vacuna contra la influenza. Bien lo saben, a mí me toca la segunda dosis esta semana. Vamos a los titulares. Tal como empecé contándoles... Gracias. Gracias al pancito pensador. Vamos al informe del tiempo. 22 grados en Arica, 23 grados en Iquique, 20 grados en Antofagasta, 22 grados en Copiapó. La Serena y Coquimbo, 18 grados, 16 grados en Valparaíso, Nubleque, la costa, 26 grados en Santiago y se han dado cuenta las temperaturas extremas, el frío que hace en la mañana y a veces en la noche. Y después acampa, digamos, hay que tener cuidado, hay que cuidarse del resfrío. 25 grados en Rancagua, 22 grados en Talcarrete y Nubleque también, 22 grados en Chillán, 18 grados en Concepción, 18 grados en Temuco, 18 grados en Valdivia y un poquito de solcito, se va a ver hermoso Valdivia. Puerto Montt, 17 grados, 15 grados en Coyhaique, 9 grados en Torres del Paine, 11 grados en Punta Arenas, 25 grados en Rapa Nui, Juan Fernández, 18 grados y la Antártica con lluvia nieve, 1 gradito. Ahora sí, vamos a los titulares. Fallece el actor y director teatral Óscar Castro. Vamos a estar hablando un poquito de eso y bueno, la noticia ayer nos pegó muy fuerte a causa del COVID en Francia. Falleció el actor Óscar Castro. A mí me permití empezar dedicándole unas palabras y el día a él. Sigamos. Minsal reportó 6.638 casos nuevos por COVID y la triste cifra de 114 personas fallecidas. Según el DEIS, habrían bajado los fallecidos porque habrían sacado por ahí, hecho un coladero entre las personas que sí estaban notificadas y no, pero 114 personas fallecidas en un solo día es muchísimo. Ministro de Educación asegura que, comillas, están todas las condiciones para volver a clases presenciales. ¿Cuáles condiciones si tenemos 114 personas fallecidas en un solo día? ¿De qué condiciones me está hablando? Eso queremos saber y revisarlo acá, por supuesto, en el Café con Nata. Un poquito más lejos, ¿eh? Alemania tendría cuarentena hasta junio. Vamos con el spoiler. Medidas contra el virus no logran bajar los casos. Esto en Alemania, que por supuesto se toman muy en serio las medidas, y hay otras que también se van a España a carretear. Ecuador, esto en otra parte de nuestra América, en el ombligo de América. Ecuador identifica nueva variante SARS-CoV-2 que ya ha sido detectada en Chile, Perú. La variante Piñera, nada, vente. Esa es otra cosa. Es el pulpo. La vuelta olímpica de Piñera. Gobierno apuesta por proyecto propio del tercer retiro para sortear crisis política y social, y no se le ocurrió nada mejor que interrumpir la ceremonia de los Oscars para que estábamos viendo todos, para contarnos esto. Yeta, no lo sea. Hay una encuesta. Según la Academ, sí. No, mentira. Unión Portuaria anuncia paralización total de 25 terminales a partir de este lunes, y además se planea una paralización mundial a propósito de las protestas y a propósito de la conexión que existe entre los puertos es bastante grande. Uno pensaría que el Pacífico es uno solo, ¿no? La conexión en el mar es distinta, y al parecer también habría, porque se está definiendo, una paralización total, al menos simbólica, para poder hacer protesta desde el mar. Esta noticia es bastante triste porque, triste y por supuesto nos enoja mucho. Joven mapuche sufrió trauma ocular tras recibir impactos de perdigones disparados por funcionarios del GOPE 9 Imperial. Siguen disparando a los ojos. Siguen haciendo esto parte de el actuar de carabineros, y en especial en este momento del COPE. Siguen también perturbando la vida de forma violenta del Gualmapu, de Nueva Imperial en este caso. Sigue sucediendo. Esto no puede ser. Este gobierno sigue violando los derechos humanos. Y las Fuerzas Armadas, en este caso el GOPE, el carabinero en especial, sigue haciendo lo que no debe hacer. O sea, se dice mundialmente que esto está mal. Se escribe el libro al respecto. Aquí hemos conversado. La gente lo sabe. Tenemos un montón de personas en nuestro país, más de 400 personas con trauma ocular, y sigue sucediendo. Y esta vez en un joven mapuche. Basta, basta, carabineros de Chile, basta. No podemos creer en ustedes, no podemos confiar en ustedes si esto sigue así. Siguen disparando a los ojos, basta. Como también basta de racismo. Lo que estamos viendo a propósito de esta expulsión, si ustedes pueden ver la fotografía, si no la ven, a propósito de nuestra página, la pueden ver y revisar en varios diarios y sitios de internet. Chile expulsa a 55 venezolanos en un nuevo proceso de deportación. Esto ya es una noticia grave que nos debiera hacer preocupar. Pero la forma en que se hace es de una manera absolutamente racista. Y no lo vamos a permitir, y tenemos que amplificar nuestras voces respecto a eso. Son hermanos venezolanos que por razones humanitarias llegaron a Chile, y no es la forma de deportar a nadie como lo está haciendo el gobierno de Chile. Basta, otra vez, qué horror. Y bueno, y un poquito más cerca, pero también más lejos, Brasil recorta presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente un día después de la promesa de la cumbre climática. Bueno, muy propio del fascismo, ¿no? Latinoamericano sobre todo, decir una cosa y luego actuar de otra manera. Las noticias no son buenas esta mañana, pero vamos a resistir. ¿Y saben por qué? Porque en la tercera media hora de nuestro programa tenemos una entrevista que le hicimos la semana pasada a nuestra querida Mon Laferte, que seguro contó cosas que no contó en otras partes. Por supuesto, por ejemplo, de su imitación de Gloria Trevi. Nos contó aquello, así que quédense con nosotros, porque más allá de las noticias, de tener que revisarlo en este país que nos hace sufrir, tenemos un lindo final para nuestro programa el día de hoy. Así que matices esta mañana. Café con nata. Vamos a ir a la música. Esto es Nicole con Quédate, mujeres chilenas, esta mañana para empezar. Café con nata en Súbela.
Café con nata.
Estamos de vuelta, 9:20 y 9:20 entra mi querida Solcita. ¿Cómo estáis? Ok.
Así tal cual.
¿Cómo estáis, amiga? Digamos, estamos como en la gente topo. Lamentando no poder ser más felices. Oye, dijo ayer que estaba triste porque había perdido. Bueno, a lo mejor no. Se pasó todo el rollo porque también me imagino cuántos abrazos, cuántas palabras bonitas habrá recibido que de alguna manera pensaron que podía ser. Todos pensamos que podía pasar algo o que ganara otra película, menos el pulpo. Uno dice el pulpo y es como pulpo, piñera, piñera, pulpo.
Claro.
Como que no sé.
Yo no he querido ver el pulpo.
Yo tampoco lo he visto.
No he querido ver el pulpo y eso que a mí me gusta caleta, el documental Bajo el Agua. Muy fan de Jacusto aquí, toda la vida. Pero no he querido verlo. Yo creo que tengo una cuestión como con las emociones del momento que no encajan con las emociones de Hollywood, ¿cachai? Entonces como que yo creo que por ahí va la expectativa también en este momento, como una cosa que reúne tanto a la sociedad chilena, pero no necesariamente se tiene que ver reflejada allá. Yo creo que esa es la gran desilusión. Y la otra cosa que me pasa es que igual ya sí, onda, los Oscars son geniales y todo lo que queráis, pero es como, ¿por qué queremos su aprobación? Leí una historia tan apócrifa, tan terrible, que Louis B. DeMille, que era como uno de los ejecutivos de los estudios en algún momento, dijo, vamos a hacer estos premios porque a los actores les encanta que
los premien
y les den medallas, entonces, para que no se sindicalicen, ¿cachai? Vamos a hacer esta ceremonia, los vamos a invitar a cenar y toda la cuestión.
Les vamos a embolir en la perdiz.
Claro, entonces vamos a evaluar su comportamiento anual de acuerdo a estos premios. Entonces, si se pone muy opinólogo, onda, los vamos a hacer.
Por eso mismo, ahora también los temas, por ejemplo, no sé, el medio ambiente, probablemente el ¿cómo se llama? El pulpo ganó por aquello. Decían, claro. De nuevo un cuico con una GoPro bajo el mar nos quitó el premio. Un cuico con una GoPro debajo del mar. Yo no sé si solo eso el documental.
No, para
no lo he visto, no quiero hablar mal de nada, pero nos habría encantado que Maite Alberdi, Marcela Santibáñez se ganaran este premio por su trabajo y por también el aporte a la conversación sobre los adultos mayores, a la dignidad de los adultos mayores en general, de nuestras viejas y viejos. A mí me encanta la palabra vieja, no la digo con desdén, al contrario, lo digo con amor. Oye, Sol, quiero agradecerte que hayas puesto esto en la pauta y lo digo por ti porque sé que ustedes tienen mucho que ver con esto. Muere el actor y director teatral Oscar Castro. Para nosotros, la verdad, un golpe súper duro para el teatro chileno, fundador del Teatro Aleph a fines de los años 60, responsable de revivirlo también en Francia, un actor que desarrolló una sobresaliente carrera en las tablas y también registró algunos papeles en el cine, incluido su rol de cartero en Neruda en Ardiente Paciencia de Antonio Escármeta. Su deceso se produjo por complicaciones derivadas del COVID. Muchas personas ayer recordaban que, por ejemplo, al llegar a Francia, siendo actores, actrices, él tenía además de muy buen sentido del humor, el cuervo, como le decía los compañeros y compañeras, recordado así como el recibimiento que él les daba a personas en Francia que venían desde el exilio y también desde la desesperación de una dictadura. Entonces, Oscar Castro, además, en lo humano es muy importante. Llamo a revisar la entrevista que le hizo la Rayén, que ayer también la subió. Yo le agradecí muchísimo que lo hiciera a mi querida compañera y nada, pues excelente poder escucharlo y agradecerle al cielo y al suelo, aplaudir para siempre a un eterno del teatro chileno y a una falta que nos va a ser uno de los grandes. Así que muchas gracias, Solcita, por permitirme pasar por ahí.
No, está súper bien. Yo sabía que iba a ser una noticia importante para ti y este es tu programa, por supuesto. Entonces tiene que...
Nuestro, amiga. Nuestro.
Tenía que pasar por ahí.
Judica Nata es una eventualidad de mi nombre. Y la mitad, y también una wea fea que a nadie le gusta, así que... Da igual. Tú sabes que yo en ese aspecto
pero no bueno,
tengo propiedades.
Eso es lo lindo de las palabras, ¿no? Que van cambiando la connotación. Yo me acuerdo cuando a Negri se le ocurrió el tema de café con nata y yo decía, pero si la nata no es tan... No me gusta el café con nata. Entonces,
a mí tampoco, yo soy la nata de leche.
Pero bueno, pasó que sobrepasa ahí tu persona al...
Claro, se entiende, todo el mundo dice nata y todo eso.
Exactamente.
Oye, a mí nunca me dijeron nata hasta la escuela de teatro.
¿En serio?
¿Cuál es tu casa? Nata. Nati, siempre me han dicho Nati. Natita.
Obvio.
Natita. Y mi tía Natalita. Imagínate, Natalita. Obvio.
Sí.
Así que Natita y Guagua también, debo decirlo.
Obvio.
Y a Nati también. Pero la nata en la taza no pasa piola. No, po, eso. No, por eso molesta. Igual que yo. Hay que sacarla, porque no podía hacerla a un lado haciéndote la huevona. No. Oye, Solcita, tenemos varios números aquí a propósito del coronavirus. Porque el MinSal reportó que en las 24 horas, 6.638 casos nuevos a propósito del COVID y una cifra bastante grande. Son 114 personas fallecidas en las últimas 24 horas, como decía. El balance de positividad dice que el nivel país es de 9.18 y en la región metropolitana del 10%, lo cual sigue siendo muy alto porque, como bien hemos aprendido con la Sol, se sabe que cuando está controlado el virus hay un 2% de positividad. Y en este caso estamos muy lejos de eso. El ministro París también explicó que las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en las últimas semanas son Magallanes, Aysén, Arica y Atacama. Mira, son extremos, los extremos de nuestro país. Y la variación de casos confirmados a nivel nacional es de menos 7 y menos 8. Bueno, ayer trataron y todos los días tratan de dar como una buena noticia y yo la verdad es que siento que eso solo confunde a la gente porque uno tiene la necesidad de quedarse con una buena noticia. Lamentablemente no podemos decir que es así y 140 personas fallecidas, a mí me parece, 114, perdón, a mí me parece que es demasiado. Y nuestro corazón está con sus familias y con quienes han partido.
Sí, hay que tener en cuenta que no son las últimas 24 horas. Al final el desfase es tan que los números de la semana siempre los vemos el fin de semana, cuando la tensión baja, debo decirlo. O sea, hasta yo me desconecto un poquito las noticias del fin de semana. Uh-huh. Y el gobierno ha aprovechado esas comunicaciones para dar las malas noticias ahí y para durante la semana decir, bueno, tuvimos una baja, una variación del menos 7 y toda la cuestión. Otra cosa que me llama la atención, y digamos forever en este país, es el centralismo absoluto, por supuesto, cuando uno ve la pandemia en términos de lo que pasa en la región metropolitana. Pero si uno mira bien los números, como tú decías, son los extremos de nuestro país los que están sufriendo, los que se están quedando sin cama, los que están esperando, digamos, una decisión de Santiago o que llegue ciertos recursos para ciertas cosas. Tener así de reventado el sistema por tanto tiempo ya está trayendo consecuencias. Hay aumento de otras enfermedades al costado de lo que va la pandemia del coronavirus y no se puede entender cómo este gobierno sigue apostando por llegar, digamos, a la última instancia de la enfermedad y no para prevenir el contagio. Por eso es súper complicado que haya un triunfalismo con una mínima variación de casos, porque en realidad es como a la primera empiezan a abrir el mall, a la primera empiezan a abrir los casinos, a la primera los niños vuelven a clase, y eso no corresponde a la idea de bajar todos los contagios y ojalá llegar a un COVID cero. Existen las estrategias para soportar, digamos, ese periodo de angustia en el que tenemos que guardarnos para poder sobrevivir, digamos.
Sí,
y
sí.
Es lo loco, ¿no? Que estén preocupados de otras cosas, que estén haciendo otras cosas, que estén dejando pasar el tiempo, porque ojalá que se acabe luego este gobierno para dejarle la pega a otro. Y creo que eso no es justo con las personas. O sea,
como lo dijo
14 fallecidos, es demasiado.
No sé si leíste al tío Valentín. El tío Valentín se pegó la frase del año. Al dijo? Único que le salvó la vida el coronavirus fue a Piñera.
Oh.
Dice tío Valentín, ¿qué me decís? Cerramos el drop de mic, tío Valentín, drop de piano y francamente, mira, gracias Charlie, compañito, es que
no
se había podido zampar el pan y se lo zampó y está muy rápido. A ver, ahí incluso me subió la noticia, Charlie. Estupendo, Charlie, por favor. Valentín Trujillo onda sus críticas al gobierno. Este virus, al único que le salvó la vida fue a Piñera. Oye, pero presidente, el reconocido pianista nacional, tío Valentín Trujillo, quien hace unos días atrás publicó una carta en un matutino clamando por ayuda a los trabajadores de la música, extremó sus críticas al gobierno de Sebastián Piñera debido al mal manejo de la pandemia y de la crisis que está dejando. El artista de 87 años reforzó los dichos que hizo en una carta que publicó en un matutino, como les contaba. Este gobierno no tiene día ni noche. Este gobierno anhela los capitales sin horario, el cálculo helado, la planilla. Piñera no tiene armonía. Su gobierno se caía a pedazos. A este gobierno le salvó el coronavirus. Este virus, al único que le salvó la vida fue Piñera. Este gobierno no existe, ni siquiera tiene programa. No lucho por mí. Yo soy un jubilado que vive tranquilo. Yo he sido un afortunado. He sido un pianista con trabajo, pero por lo mismo mi deber es ayudar a los que no han tenido mi suerte. Sacar la voz por los desafortunados. Pido ayuda, recursos, que nos hagan tocar al aire libre, gratis, satisfacción para este pobre pueblo. Y que no le cobren a la gente, que ellos paguen. A los músicos que están vendiendo los que tienen, a los músicos que se quedaron sin la noche, a los talentos que tienen que olvidar de poner el ritmo, a los que están abandonados, abandonando el arte. ¿Qué puede hacer Tommy Rey sin noche? ¿Qué hace la Sonora Palacios entre cuatro paredes? Y Chico Trujillo cerró. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Aplauso para...
Slow clap para
slow
él.
Clap, slow claps. Te pasaste.
Sí. No, ¿y sabéis por
gracias,
qué?
Gracias, tío Valentín. Gracias.
A esas palabras, y es porque es clarito, se aleja el eufemismo, es como que va al clavo de una, y es lo que nos ha tenido este gobierno en términos comunicacionales durante todo este tiempo, en una nube de confusión, en una nube de anuncios a medio andar, que yo creo que a uno se le hace la norma y es terrible, pero cuando uno ve, por ejemplo, los lives que están haciendo Data COVID en Chile los días sábados, donde hablan de trazabilidad, de nuevas variantes, cosas así, da gusto cuando alguien se refiere a algo de forma clara, precisa, concisa, con datos.
Se siente certero. Incluso más seguro a pesar de lo que esto significa.
Exactamente, por eso que Paula Daza se dé vuelta siempre las mismas cuatro frases no es bueno para la salud pública.
Oye, y me parece la que el tío Valentín... según no sé quién.
Porque y ahora, es super nada, pues.
Y ahora planita. Se tiró una frase así como, voy a morir con las botas puestas antes que el virus, no se ponga botas, ministra Daza, porque amiga, no. La van a tapar entera. Oye,
las botas con la blusa de...
No. Oyen. Oyen, corona fashion.
¿Viste que hay un Instagram que son las blusas de Paula Daza?
No, botas que son pesadas. ¿Viste? Si hay alguien siempre más pesado que una. Oye, solamente para terminar este bloque, el ministro de Educación asegura que están todas las condiciones, aquí tenemos todo lo contrario, todas las condiciones para volver a clases presenciales. El jefe de la cartera expresó que el mayor desafío es generar confianza en la comunidad educativa. La presencialidad de forma segura es fundamental para entregar una educación más completa. Bien lo sabemos, ministro, si sabemos que nuestros niños, niñas y adolescentes necesitan volver a clases, ¿cómo no? Quienes tenemos a niñas cerca, de alguna manera, porque no los veo, pero quienes tenemos a niñas cerca sabemos lo importante que es para ellos la interacción con sus amigues, cuánto los extrañan y cuánto necesitan estar en su planeta, ¿no? Y uno mismo, si se pone en el lugar de ellos, lo entiende. Pero las condiciones, déjeme dudar, ministro, a propósito de las condiciones, porque deberían estar todos vacunados, por ejemplo, si la vacuna... La Pfizer está aplicada para niñas. Ya, pues, los niños adolescentes deberían estar todos vacunados, por ejemplo.
Haga campaña para eso, o sea...
Profesores, profesoras, ¿están todos vacunados? ¿Nos consta? ¿Hay un número? Denos números, por último.
¿Por qué no aparece eso con los datos? Leía en Twitter, así muy a la pasada, alguien que decía, el ministro sabe cuántas camas, no se dice infantil, pero como camas de niños hay disponibles en términos de coronavirus.
Porque han sido
camas pediátricas, muchas gracias.
Porque han sido pasadas a cama de adulto.
A de adulto. Entonces, si no hay disponibilidad y sabemos que... juntarse con personas significa un riesgo posible de contagio. Es como lo que yo siempre digo, si el león anda suelto en el circo o en el zoológico,
o el
tú
pulpo,
no te vas a meter,
o el pulpo,
no te vas a meter a la carpa ni a la jaula, ¿no? O sea, tienes que tomar las precauciones. Y aquí no hay datos, solo hay una porfía, y es como, me da risa porque sentí que usamos la misma noticia la semana pasada. Sí. Como que todas las semanas dice lo mismo, pero en realidad no dice absolutamente
como
nada.
La teleserie, que tú decís, pues esta escena ya la vi. A mí me pasó eso, yo nunca había hecho teleserie. Yo nunca había hecho teleseries, pues entonces he hecho una vez una teleserie. Yo antes de llegar al Café con Nata estaba en una teleserie, el 2013. Entonces, yo no sabía cómo era la construcción, como, ¿cómo se podría decir? Como de guión de las, de las teleseries. Yo de pronto veo mi escena, porque yo estudiaba mi escena y todo, y la veo y yo llegué alegando. O sea, en realidad preguntando, oye, esta escena ya la hicimos, ¿qué pasó? Ey, director, ¿qué onda? Así como yo entendí algo, ey, y todos me dijeron, Natalia, la escena la vas a repetir como 4 veces, porque la teleserie se trata de eso, que se repite la escena, la misma escena, como buscando al amor, buscando, y la misma conversa. Bueno, ahí entendí porque todos se rieron de mí, pero en el fondo esto es como lo mismo, una escena repetida del ministro diciendo que están todas las condiciones, y también lo veo bien solo, porque no veo al ministro, por ejemplo, en compañía del Ministerio de, no sé, de Salud, de
hecho lo han desautorizado.
Nada.
Yo recuerdo que en el uno, no sé si fue el jueves, por ahí en la semana, o el del lunes pasado, el reporte del lunes pasado, le preguntan a...
Estamos lo mismo, weón.
Al ministro París, a propósito de que cuando Figueroa dice que acabándose la cuarentena, los niños vuelven a clase. Y París dice, a mí no me ha llegado esa comunicación, yo de verdad... Como por último, guárdatela.
O sea, pónganse de acuerdo.
Pónganse de acuerdo.
Con algo tan importante como los niños. Niños
aquí uno ve cómo van, pues. Van así como apuntando hasta dónde pueden llegar hasta que alguien los devuelve.
Oye, yo sé que la gente está muy interesada y ayer yo me pasaba el rollo de cómo estaban las personas que están en la pirilla con su presupuesto para llegar a fin de mes esperando las noticias que venían de La Moneda, porque estamos todos mirando para La Moneda, esperando Moneda. Finalmente, el presidente llegó hasta el día domingo, así ya casi cuando le iban a casi entregar el Oscar al topo, lo entregaron al pulpo, porque se lo robó el pulpo. Bueno, la cuestión es que esto es bien preocupante a propósito de nuestros presupuestos, de quienes reciben o no los bonos, y ayer se dio una noticia al respecto, así que le vamos a hacer la bajada aquí para explicarles también de qué se trata este fondo, este, en fin, lo que no existe. Oye, vamos a escuchar la canción de Mamita de Pat Side Klein. ¿Qué es esto? Crazy. Ay, ¿qué será?
Estoy Patsy Klein, mira, la señora, nosotros aquí enterándonos al aire.
Somos canción. Más señoras que las señoras que señora, no saben esta canción de señora. Bueno, Lucho siempre le chunta, así que no se preocupen. Esto es Café con Nata en Sube la Radio.
Estás viendo Sube la Mañana.
¿Qué irá a pasar, oye? Se lo preguntó una amiga. ¿Sabes qué? El Chile que quieres comienza con tu lápiz. Este 15 y 16 de mayo se parte las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Infórmate en CERVEL.cl o al 606.166. CERVEL, Servicio Electoral de Chile. ¡Eso! Oye, son las 9:40 y nosotros queremos revisar lo que ayer sucedió en La Moneda, porque cuando estábamos a punto de ver qué pasaba en los Oscar, evadiendo de alguna manera.
Full evadiendo, yo ayer así full como
evasión.
Full le evasión. Salté los tolerancias cero, los pausa libre, todo, viéndolo.
Sí. Ah, y les recuerdo, a propósito de evadiendo, evadiendo.cl, la página de mis amigos para que ustedes puedan colaborar con los sobrevivientes de la revuelta, como les gusta decirlo a ellos. La vuelta de carnero olímpica. De Piñera, gobierno apuesta por proyecto propio de tercer retiro para sortear crisis política y social. Yo creo que aquí hay una porfía muy, muy grande y además una trampa, me atrevería a decirlo.
Porque es grande la trampa.
Con la Solcita estábamos ayer escuchando paralelamente a la Clau, por un lado, que estaba con su gran podcast No Sabes Nada, con alto éxito, más de 400 personas conectadas, debo decirlo. Llegaron a 600, ahí tení podcast, así que revísenlo porque va a quedar por supuesto en línea, No Sabes Nada, podcast de cine, de series y gente muy simpática, la Lula, la Chiri, como le dicen a la Chiri, es muy la animadora, el del espacio.
Me encanta, me encanta. Yo súper fan, yo sigo a mi amiga donde...
¿Y el José? José, ¿y es José? ¿El de tu amigo?
Sí, sí,
José.
Para no equivocarme. Bueno, entonces, por mientras estaba pasando todo esto, nosotros estábamos viendo allá, viendo en el celular a la Clau, de pronto aparece Piñera y yo le digo, Sol, apareció Piñera.
Yo voy,
no. Y tú me dijiste, es que estoy viendo a la Clau.
Puta, sí, sé, yo también.
¡Qué lata!
Ir a ver a Piñera.
Estoy viendo a la Clau. Bueno, estábamos en esa, se lo pueden repetir el podcast por si acaso. Y resulta que tras sostener una reunión dominical en La Moneda, en realidad estuvo todo el fin de semana como llamando la atención el presidente y todos los ojos puestos en La Moneda, me imagino que su ego se debe sentir fantástico, del presidente, por supuesto, y el comité político, acompañado por parlamentarios del oficialismo, más, y aquí era muy raro, los presidenciables de Chile Vamos, o sea, esto es como más solo que Piña. Joaquín Lavín apareció, Evelyn Matthei, Sebastián Sichel, Bu, y Mario Desbordes, más perdido.
Mario Desbordes que además se le cae el discurso cada vez que vuelve a La Moneda, o sea, está en contra todo el rato del presidente y luego va a apoyarlo con sus nuevos planes.
Okay. Después de decir en una entrevista, oye, me sacaron del Congreso básicamente para bajarme la encuesta, aparece después al lado del oso. No, no se entiende. Bueno, o se entiende por su pasado. Bueno, anunció que este lunes ingresará con suma urgencia un proyecto propio. Que esto ahí también habla de no estar escuchando ni lo que quiere la gente ni el Congreso. Porque el Congreso es un poder tan importante como el Ejecutivo. Sin embargo, están diciendo que casi que el Congreso quiere hacer de las suyas. Y no es así. El Congreso por primera vez y en todo este año está escuchando a la gente.
Está escuchando. Hay un problema como técnico, ¿no? Que tiene que ver con las propuestas de presupuesto. Todo lo que tiene que ver con plata solo lo puede proponer el presidente. Ahora, ¿por qué el presidente espera que avance un proyecto? Va incluso al Tribunal Constitucional. Hace todo eso para luego, después de tanto tiempo y dejando en vilo a las personas, ingresa su propio proyecto. O sea, si pero tenía este proyecto desde antes, ¿por qué no lo pone antes? Como de un cálculo.
Porque primero no estaba horrible. Antes, yo creo, y segundo, el proyecto va igual al Tribunal Constitucional.
Claro.
Entonces, como que de alguna manera no cambia nada nuestra situación de incertidumbre. Sí. Nada. Esto solamente le pone otro ingrediente más. Se anunció entonces que hoy día, con suma urgencia, se ingresará un proyecto propio, como les contaba, que permite el tercer retiro de los fondos de pensiones. ¡Oh! Dijeron todos, va el 10%. A pesar del tenue entusiasmo en algunos sectores del oficialismo, la vuelta de Carnero al Palacio, que había asegurado que por ningún motivo presentaría un proyecto paralelo, le trajo de inmediato costos internos, principalmente por el partido que todos describían como el fiel al Ejecutivo. ¿Quién? Evópolis, el que a través de su presidente, el diputado Andrés Molina, no Andrea Molina, esa es Udi, Andrés Molina, sostuvo que la apuesta presidencial no permite, comillas, dar cauce institucional definitivo al problema de fondo, poniendo a disposición de la ciudadanía un financiamiento amplio a las familias chilenas y preservando los recursos de la jubilación que durante la década de esfuerzo han ahorrado miles de chilenos, esto según Evópolis. ¿Por qué se notó esto? Porque no estaba Briones ahí con toda la callada de candidatos de Chile Vamos. Adicionalmente, la propuesta pone en jaque a la oposición, obligándola a pronunciarse respecto de la propuesta del Ejecutivo, considerando el factor tiempo. Y aquí nosotros les vamos a explicar con peritas y manzanas de qué se trata esto. La propuesta del gobierno considera los siguientes aspectos. ¿Vamos uno y uno, Solcita?
Vamos.
Uno, rango de retiro. Los cotizantes, usted, podrán retirar un monto máximo con cargo a sus cuentas individuales de 150 UF, equivalente a 4.4 millones aproximadamente, para sacar de tus ahorros, con un mínimo de 35 UF correspondiente a 1 millón. Esto no cambia en lo que era anteriormente el proyecto.
Claro. Dos, los impuestos. Solo pagarán impuestos los cotizantes pertenecientes al 10% de los más altos ingresos. Recordemos que el segundo retiro del 10% se incluía un impuesto que era bastante salado, debo decirlo, con respecto a la cantidad de plata que podíais sacar. Pero bueno, la cosa avanza, digamos, sin mucha propuesta hasta el momento. 3. Reintegro de los fondos. La iniciativa contemplará una cotización adicional con el fin de restituir lo retirado de sus cuentas individuales. Atención, para lo anterior, la cotización mensual se incrementará en un 10% adicional, lo que será de cargo del empleador, como si estuvieran súper bien.
Tan súper, por ejemplo, de las pymes. Tan súper listo para apañar en este momento.
Claro, están hasta el hoyo, si pensamos sí. que nuestro país está construido básicamente por pymes, ¿no? Claro. Adicionalmente, el Estado otorgará otro 1% con el fin de incentivar su reintegro con un tope de 0.3 UF, lo que será reintegrada con la cuenta individual de cada trabajador. Quienes no realicen retiros, igualmente el Estado le reportará el 1% con tope de 0.3 UF, con el fin de contribuir el mejoramiento de sus ahorros previsionales.
Y este es el punto que va a quedar la escoba hoy día, porque al parecer este 1% adicional con cargo para el empleador de la gente que sacó este retiro va a ser súper complicado porque no sé si lo van a poder asumir. Y el segundo 1%, que es lo que va a contribuir el Estado, es de forma permanente. En la mañana escuchaba al ministro Delgado, ustedes saben que cuando anuncian una cosa así se van de ronda de entrevista en todas las radios.
Muy enojado, dijiste tú, que
estaba muy prepo.
Muy prepo.
Así como que no hagan muchas preguntas, este proyecto es perfecto, vamos amanecí hueleado. Exacto. Lo digo como una apreciación súper personal, me hago cargo de mis palabras. Pero
este programa son inclusive de las hueonas que lo dicen, no necesariamente claro. sobre la radio.
Exacto. Es un punto súper puntiagudo y creo que va a dar pie a que este proyecto se pueda caer o veamos quién se va a vender, digamos, a esto, porque significa un aporte constante a la AFP por parte del Estado. Entonces es un nuevo financiamiento permanente, no hablan de hacerlo durante un año, por ejemplo, durante un tiempo limitado, hasta el momento la cuestión va como forever, y el 1% del empleador sí tiene, parece, un rango acotado de acuerdo a lo que haya sacado la persona de su AFP. Entonces, claro, no es como una reforma previsional chica, pasa como
solapada.
Intento pasarte un gol, ¿cachai? ¿Qué está pasando? Y yo creo que si las alertas no se prenden aquí, no sé qué va a pasar, ¿cachai? Bueno, además de eso viene el boldo, estoy pensando en plantas, perdón.
Un agüita de boldo.
Un agüita de boldo viene
a pasar además, este momento.
De un bono saldo cero, el proyecto otorgará un bono de cargo fiscal por 200.000 pesos para los cotizantes que a la fecha tuvieran saldo cero en sus cuentas de capitalización
Esto
individual.
Esto no es para todas las personas.
No, producto de los retiros. De acuerdo a los datos de afiliados activos a febrero del presente año, el beneficio podrá ser percibido por cerca de 3 millones de personas que no tienen fondos en las cuentas de capitalización. Este bono se depositará en dichas cuentas y además podrá ser retirado por el cotizante. Me imagino que van a tomar esa fecha. Febrero, digamos, que hasta esa fecha tengan bono cero, porque ¿qué pasa si una persona
cotiza a trabajar
un mes? ¿Eso significa que se queda sin bono y que puede sacar 10 lucas de su jubilación? Entonces, es complicado, pero vamos a ver la letra chica, como todo esto siempre viene con letras chicas, vamos a ver cómo viene.
Sí. Sí, y por último, la renta vitalicia se otorgará un adelanto para pensionados en renta vitalicia de hasta un 10% de su reserva técnica. Mira, si ustedes lo escuchan, uno dice, no entiendo. Y es increíble cómo se escribe en difícil. Para sí. que precisamente usted, ¿qué? ¿Cómo? Bueno, esto con un tope de 100 UF, esos 2.9 millones de pesos aproximadamente. Esto se le descontará con un tope del 10% de su renta vitalicia hasta enterar el monto total del anticipo. No entendí nada.
Claro, es como...
Soy honesta, con él y contigo. Ahí lo quiero y a ti te he olvidado. Sí,
no. Claro, no en el fondo aquí... También es complicado porque no son todas las rentas vitalicias. Las pensiones de viudas, por ejemplo, no tienen acceso a este adelanto, ¿no? Y claro, lo que pasa con este tipo de pensiones es que después en tus cotizaciones futuras te van a descontar. O sea, no te van a dar tu pensión completa, sino que te van a descontar para sanar el hoyo que hiciste en tu pensión.
Pero ¿cachai que no están poniendo ni uno, excepto estas 200 lucas para las personas que ya sacaron toda su plata de las AFP y no tienen nada? Y 200 Amiga, lucas, francamente.
Y el 1% para las AFP directo. O sea, eso es lo que... da rabia, ¿no? Que haya un beneficio directo hacia un privado y haya un desglose de 5 puntos para las personas, que no exista ningún beneficio universal, que todo sea un cansancio y un agote, que cueste postular a todo. Francamente, yo no sé cómo se la va a aguantar el pueblo de Chile, digamos, en este momento. Me llamó mucho la atención, y aquí, perdón si mezclo peras con manzanas, pero
el fin de semana salió. Llegó el momento de mezclar peras con manzanas. Nos queda
una entrevista, primer bloque. La entrevista del director del INTA, que hablaba de que en Chile se estaban viendo niveles de desnutrición que no se veían. Yo me acuerdo cuando chica que hubo como una campaña contra la desnutrición de los niños y hubo un esfuerzo gigante por sacarlos de ahí, se logró. En Chile existe la pobreza. Pero volvemos a eso en un momento en que somos un país OCDE, que se supone que somos súper desarrollados, que las proyecciones de crecimiento suben al 5%. Uno no entiende cómo esa economía nunca llega a las personas. Y esto...
Te vi llegando tarde a todo.
Sí, exactamente. Ahí estamos, llegando tarde a todo. Y no sé lo que va a pasar, francamente, hoy día en el Parlamento, porque Piñera, además, es como... Esperamos la colaboración de la gente y que esta cuestión se apruebe como casi sin revisarla. Y es como, amigo, estoy segura que esta cuestión se va a discutir a fondo y que va a retrasar un montón de cosas. Otra cosa que
además,
me llama la atención.
La presidenta del Senado, para exacto, agarrarme de lo que estáis diciendo, la presidenta del Senado dijo, esto ya se votó y acá estamos de acuerdo en sacar el 10% íntegro, como claro, se había dicho. Si hay ayudas para la gente, yo creo que el único punto en el que podrían estar de acuerdo es las ayudas para las personas que ya sacaron sus 10%, claro, y que no tienen nada en la previsión. Pero si tú lo pensáis bien y lo analizáis de lejos, de cerca, entendiendo o no entendiendo, como me pasó a mí con el último punto, yo lo único que puedo decir es que esto es llegar tarde, esto es hacer tiempo, la gente necesita la ayuda ayer, no mañana, ni hasta hoy día es tarde, con el hambre no puedes jugar, la desnutrición va a ser el legado de Piñera, básicamente, y lo rápido que se fue toda la mierda, Sol, sí, porque hay que decirlo, hace dos años atrás, y eso estamos hablando del 2019, por ejemplo, en principios de año, nada hacía presagiar que íbamos a tener un estallido social como el que tuvimos y que sobre eso íbamos a vivir una pandemia. Y yo creo que, así como lo dijo el tío Valentín, básicamente la pandemia ha venido también a permitirle a Piñera hacer todas sus matrañas y esto me hago cargo de mis palabras, lo digo con anticipación, para gobernar de una manera muy autoritaria, muy cruel, absolutamente enfocada en lo que quieren y lo que dicen los empresarios. Las frases de los empresarios han sido absolutamente hirientes una vez más. O sea, escuchar, como revisamos la semana pasada, al señor Aristía diciendo que la gente no trabaja porque tiene bonos, o que prefiere los bonos antes que trabajar, no entendiendo también que los sueldos que pagan son absolutamente terminales, así como si tú pagáis bien, obviamente que la gente no va a querer ir al bono, pero si tú pagáis una mierda y más encima te estás arriesgando tu vida metiéndote en un bus interregional para irte al campo a hacer de temporera o temporero y más encima afectándote tu salud, obviamente que preferí un bono todo cagón en vez de correr riesgo y trabajar tal vez en otras cosas. Ayer vi una imagen, por ejemplo, de la Florida lleno, pero amiga, lleno de comercio. Lleno. Y yo me lo pregunté, ¿este comercio existía de antes o es a lo que llaman las personas? La gente está saliendo igual a las calles, se contagia igual, porque estamos viviendo una pandemia, no podemos salirnos de ese contexto, o está vendiendo así ya su ropa. Claro. Yo me lo pregunté, ¿estas ferias existían de antes? ¿Hay permiso para estas ferias si estamos en cuarentena? La gente lo está haciendo igual por necesidad, y frente a ese Chile, Piñera y el gobierno no está haciendo nada. O sea, nada no. bueno, nada significativo.
Nada para... sustancial. No. Si en el fondo es como también pegársela al cachufazo de que sí, es súper lindo el proceso social que estamos viviendo, porque efectivamente todo lo que teníamos construido en Chile como país era una mentira endeudada. O sea, francamente, ir a la universidad y tener es que endeudarte por toda la vida, tener que endeudarte para ir al supermercado, todo ese tipo de cosas, yo creo que ahora nos hace menos sentido. Quizás seguimos igual de esclavos de la misma deuda, pero no hace menos sentido. Y ver que tenemos a un presidente violador de derechos humanos, que es muy difícil como darse cuenta en el momento, digo en términos sociales como general, de repente cuando
mucha información,
un poco más, mucha. Claro, el asunto te llega más rápido, pero como que uno tiende a creer que la gente igual es buena persona y que no está pasando lo que está pasando, que no están, por ejemplo, siguiendo, tirándole perdigones a los ojos a la gente, pero sigue pasando, que no son capaces de mover un avión para poder mover al comunero, por ejemplo, para tener una atención médica, que su criterio de expulsión de personas sea lo menos humanitario que hay, que es como ponerle, igual que en Guantánamo, un uniforme a las personas, tratando
de las... Empresarios se ríen de nosotros diciendo que la gente es floja, que no trabaja, que prefiere no trabajar.
Y fíjate,
perdón, si ellos hicieron sus fortunas fue gracias a esas personas de las cuales se están riendo.
Y todo gran imperio o todo gran conglomerado o toda gran riqueza está sobre la sangre de ciertas personas. Y lo voy a decir así, como mirando un poco atrás, pues el otro día pegaba viendo documentales. Estaba viendo, por ejemplo,
de jardines, amiga.
De jardines, sí. Sí, de jardines.
Cuando construyeron... Veo documentales de jardines, déjenme,
mi corazón lo necesita. Cuando construyeron Versailles, y hay una historia media apócrifa ahí, porque es muy difícil que una mamá se haya podido acercar al rey así de buena primera, mientras hacía un examen de cómo iba la obra. Su hijo muerto... Y ellos no le querían ni siquiera entregar el cuerpo de su hijo. Entonces la historia cuenta de que la mamá va a ver al rey y le dice, entrégueme a mi hijo. Y al rey le importa un carajo, por supuesto, sigue caminando. Y en el fondo, sobre todos esos muertos, es que se construye un gran palacio que hoy obviamente da riqueza y todo lo que queráis. Y la historia se repite con todo. Si uno empieza a ver el imperio inglés en la India, la cantidad de muertos que hay para construir Nueva Delhi. Y pienso para adelante que ese mismo ejercicio existe ahora, menos literal quizás, pero cuando obligáis a la gente a ir a una construcción a trabajar y así un convenio con el Ministerio de Economía en vez de con el Ministerio de Salud para poder seguir manteniendo la obra a pesar de que el león del COVID sigue afuera, es como, a mí me suena a eso. Eso también es una historia apócrifa, amigo, según estuve leyendo, lo de que coma, pero sabéis que yo creo que representa, como decía Charlie, cuando María Antonieta
dice... ¿Podrías decirle a la gente lo que significa una historia...
apócrifa, que apócrifa. Como que alguien lo lanza, pero en realidad no fue real y quedó como la historia oficial del asunto.
Una por ejemplo, fake news...
Una fake news
antiguamente, digamos.
Claro, entonces decían que María Antonieta había dicho que cuando la gente pasaba hambre que coman pastel, al parecer eso fue parte de una campaña que le tenía mucha mala a María Antonieta y pasó piola para el resto de la historia porque hacía sentido.
Bueno, el sentido
y las palabras...
Como cuando Morel Cecilia dijo, bueno, tomamos Coca-Cola el fin de semana, una cosa así, también cómo son esas historias que trascienden y uno no sabe claro. Si es cierto o no, y que el sentir popular las hace también un poco más grande.
Claro.
No me gustaría terminar este tema a propósito de lo que tú dijiste, porque somos un todo. Joven mapuche sufrió trauma ocular tras recibir impactos de perdigones disparados por funcionarios del golpe no imperial. El joven de 18 años se encuentra internado en el hospital de Temuco a la espera de ser trasladado a Santiago para ser atendido por especialistas. Durante la tarde del sábado, el joven mapuche Cristian Millapán Santander, de 18 años, recibió impactos de perdigones disparados por funcionarios del golpe en la comuna de Nueva Imperial, esto en la región de la Araucanía, provocándole un trauma ocular. El joven se encuentra internado en el hospital, como les decíamos, de Temuco, a la espera de ser trasladado. Nosotros fuimos a Dragún, invitados por otra comunidad, que han sido duramente reprimidos. A un costado vive el dueño de una cadena de supermercados de Nueva Imperial. Ni siquiera entramos al territorio suyo, estábamos al lado, esto lo dijo el vocero de la comunidad, tiraron lacrimógenas sin respetar a las niñas ni a los ancianos. Después empezaron a disparar perdigones. Fue desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. No sé de dónde sacaron tantos recursos. dijo el vocero de la comunidad. A propósito de plata, a propósito de recursos. Aquí están los recursos.
Aquí están los recursos, claramente.
Solcita, volvemos para presentar la entrevista que tenemos con Mon Laferte, pero volvemos luego de escuchar música. Ya son las 10:01, nos pasamos porque tenemos un poco más de control del tiempo esta mañana. Un poquito. Vamos a escuchar a Maroon 5 para ti, para que sigas evadiendo, amiga. What's the verdict? Café con Nata en Suela.
Una pausa y ya regresamos.
Se dicen muchas cosas de nuestra generación, que somos frágiles, que la queremos fácil, que bla bla bla. Pero en realidad somos puro carácter. Sin miedo a ponerle color. Intensos en todo lo que hacemos. Con cuerpo para luchar por lo que queremos. Somos lo que somos. Y eso no se tranza. Escudo, hecha con cuerpo, color y sabor. Escudo, hecha con carácter.
Hay una nueva fecha y tú eliges qué día votar, el 15 o 16 de mayo, por convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Infórmate en Cervel.cl o al 600-6166. Servicio Electoral de Chile, Cervel.
Las historias del nuevo Chile necesitan un medio independiente. Suscríbete a Sube la Club y construyamos juntos un nuevo medio para un nuevo Chile. Baja la app y súbete a Sube la Club. Ya estamos de vuelta en Sube la Mañana.
Después del café con nata viene Super Ciudadanos con mi querida Reyena Araya. Por supuesto que nos vamos a saludar, a hacernos cariñitos. Siempre nos gusta vernos en la mañana. Y luego, Satélite Pop con Claudita Cayo, Claudita Cayo. La canción que sigue no se las puedo cantar, ¿eh?, porque es muy privada. Esta vez no hay caseritas porque la ICI se tomó unos días y aplaudimos eso también porque la salud mental, ustedes saben, y sobre todo desde la sensibilidad que conocemos a la ICI, ¿cómo no se va a tomar unos días después de trabajar tanto el corazón? ¿Ah? Así que caseritas hoy día no hay, but a las 3 de la tarde sí hay 2:10 con mi querido Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo. También les tengo que contar que ¿dónde debes ir a votar? ¿Cómo serán los votos? ¿Y quiénes son los candidatos? En estas elecciones, infórmate en Cervel.cl y en las redes oficiales de Cervel. Twitter, @CervelChile. Facebook, Cervel Chile. E Instagram, perdón, Cervel.chile. Así que infórmense para saber dónde, cómo, con qué, en qué momento vamos a ir a votar el 15 y el 16 de mayo. Tenemos, Solcita, ¿estás por ahí? ¿Sí?
Estoy.
Oye, la semana pasada, porque nos vamos a engañar, sobre todo porque yo tengo otro outfit, ella.
Hay otra luz atrás.
Tal vez el mismo para abajo, pero para arriba es distinto. Tenemos a la entrevista que hicimos con Mon Laferte. Ella ha estado dando varias entrevistas, yo estuve algunas revisando. Todas quedaron bien fome que respecto a esta, y no lo digo por mí, lo digo por ella, porque ella también se soltó un poquito más y fue muy buena onda con nosotras y nosotres. Así que a propósito de su disco 6, a propósito de la canción con tantos colaboradores, pero a propósito de la canción La Mujer, así que vamos a revisar a continuación la entrevista que tuvimos la semana pasada, en otro horario, en otro momento, nos adecuamos para que ella pudiera estar en el Café con Nata, por supuesto, horas extras, se dice, no, yo feliz, al contrario, nos adecuamos.
Agendas de prensa.
Agendas de prensa, y nos adecuamos porque es la única manera, es como lo que hicimos con Nati Peluso en el verano, bueno, ahora con Mon Laferte. ¿Por qué? Porque también merece su lugar aquí en el Café con Nata, donde la queremos tanto. Así que a continuación, y luego música de Mon Laferte, en Café con Nata, sube la radio. Mon Laferte para ustedes.
Nos gusta conversar, anhelamos aprender y disfrutamos escuchar. Descubre a un nuevo invitado en Café con Nata.
Estoy muy feliz porque tengo la posibilidad humanidad, y siento que también es un privilegio estos días. Se asoma como un regalo tener la posibilidad de conversar con ella, y yo sé que la monada lo va a agradecer. Con ustedes, Mon Laferte, una amiga mía, pero también de ustedes, de todo Chile, amiga de mi corazón, qué rico verte, gana tocarte. Oh. Mira, mira, aquí lo tengo, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas?
Qué lindo, qué lindo. Sí, ¿cuántos años fue ese tatú en México?
Uy, hace como 8 o 9 años ya. Oh, así de tiempo nos conocemos, hija. Ese tiempo, hermosa. Oye, primero que todo, muchas gracias por estar acá con nosotras, con nosotres. Y nada, para hablar de Seis, porque no podemos creer que en tiempos difíciles hayas sacado un disco, otro trabajo. Yo sé que cuentas con un equipo maravilloso, pero también hay que contar con una fuerza interior fuerte, algo que te mueve. ¿Qué movió a Seis que saliera hoy? Y que más encima no tiene 6 canciones. Y yo dije, ¿tiene 6? No, como 80 canciones tiene. Ahí tení creación, ahí tení.
Qué chistosa. A ver, ¿qué movió? Mira, estaba yo en pandemia, echada, engordando, así viendo series, películas, en el sillón, comiendo. Y vi un documental de la Chavela Varga, que me apareció ahí. Y lo vi, y la vi toda hermosa, que a sus 70 años retomó su carrera, y los últimos 20 años de su vida fue como tuvo de nuevo todo un boom, y fue a dar conciertos, un concierto en París. Bueno, fue una cosa hermosa, y yo echada, ¿no? Así comiendo, y dije, basta.
Chabela, sácame de aquí.
Sí, como espíritu de Chabela. Entonces me puse a escuchar a Chabela, me paré, agarré la guitarra y claro, me llevó por todo el mood de la tradición de México. Aparte ahora vivo en un pueblo, ya no vivo en la Ciudad de México.
Vamos a hablar de eso.
Está como a 1 hora de la Ciudad de México, o sea, está muy cerca en realidad, pero es muy pueblito. Entonces es otra... lo que ves te lleva por un mundo, ¿sabes? De la música, del folclore en general. O sea, voy al mercadito y se escucha música mexicana de fondo. Y bueno, y ahí todo surgió por eso, porque por el lugar, por Chabela, por la pandemia también, que obviamente son como, tiene que tener un mes como más melancólico. Uh-huh. Porque tenía horas, muchas horas libres. Tomé harto vino escribiendo el disco, me pasé horas ahí.
Nadie te va a juzgar, menos el café con nata. El café con nata no te va a juzgar por eso. Imposible. Oye, este lugar, además, Tepoztlán, también vivió Chabela ahí, también hay una conexión con esto, o sea, como que de pronto te diste cuenta, yo vi ese documental también, a mí también me resulta muy inspirador, además que como que la usé en algunos momentos como para llorar fuerte. Cuando tenía ganas de llorar, ponía a Chabela y lloraba, y resultaba como la mejor agüita del Carmen que hay. Y que la agüita del Carmen no resultaba, me da pura acidez. Bueno, Tepoztlán, ¿cómo es? ¿Cómo es donde vives? ¿Por qué te inspira de ese modo?
Ay, tan bonito. Yo la verdad es que había escuchado que Tepoztlán era muy bonito, entonces cuando fui, y que vivían artistas, o que se iban ahí como los poetas, y no sé... Entonces yo dije, ya, voy a ir a ver qué onda, y me enamoré así como... Porque tiene como una magia, aparte que la naturaleza es muy bonita, hay una montaña, unos cerros muy bellos, y tiene una cosa entre media selvática y bosque, hace calor, no sé, tiene toda una energía muy bonita, y me gusta que no hay supermercados grandes, no hay cadenas de nada, ¿sabes? No hay ni una... Esos Oxxos que están en todos lados, ahí no hay Oxxo. Todos son negocios locales, es como muy chiquitito y de alguna manera siento que estoy como en casa, como siente la comunidad, no sé, es una cosa muy bonita.
Sí, y además tú estás pintando tu casa, es como toda una es como, te escapáis para allá también, siento, como un lugar de, o sea, ahora estás en Los Ángeles, mañana vas a estar en otro lado y siempre es viajar. Pero llegar a tu casa, ¿es difícil eso cuando andáis de allá para acá? Yo, de hecho, si no fuera por la pandemia, yo no habría conocido mi casa, en la que vivo. porque yo no paraba aquí. Yo estaba los domingos acá nada más, ¿cachai? Y ahora le conozco todos los rincones y ahora resulta que sí, ahora vivo acá. Entonces, como es llegar también a un lugar donde estáis cómoda, solita, tu guitarra, tus pinturas.
Qué increíble, pero es tan cierto que yo me la pasaba viajando todo el tiempo y justamente por eso yo quería que mi casa estuviera en un sitio tranquilo, porque buscaba justamente eso, ¿no? Como lo que no encontraba en la locura de la gira, que tú sabes que uno anda para allá, para acá, para arriba, para abajo. Entonces, claro, casita, como tranquilidad absoluta. Y justo me tocó que pandemia, cuarentena, y claro, y me tocó vivir un año completo sin salir ni a la esquina ahí, pero estuvo increíble, porque también fue un privilegio. Sé que soy súper afortunada, porque todas mis amigas y amigos como, hoy estoy mal porque mi departamento es súper chiquitito y estoy desesperada, así, y yo estaba ahí en la naturaleza. Entonces sí, debo decir que soy bastante afortunada.
Amiga, has trabajado para eso, así que nada te ha salido gratis, yo lo sé, y estoy muy feliz que hayas sido afortunada de vivir ahí este tiempo tan difícil. Oye, hablemos de Seis y este álbum con muchas colaboraciones, Alejandro Fernández, Gloria Trevi, la canción está pero fantástica, ustedes ahí bailando, ya no pueden más, y la canción está increíble, la banda femenil regional Mujeres del Viento Florido y la arrolladora banda, me encantan esos títulos, y la arrolladora banda Limón de René Camacho, cuéntame quiénes son ellos también, porque desde acá no los conocemos mucho, y por qué entraron en esta selección de Mon Laferte también.
Bueno, quería tener como representar de alguna manera, o sea, no pude cantar con todos los que quería, me hubiera encantado, por ejemplo, hacer algo con los Tigres del Norte, que bueno, ahí tengo que...
Ah,
que va a pasar, claro. Que va a pasar algún día, porque me encantan los Tigres
del Norte. Vamos, vamos.
Y, a ver, la arrolladora banda Limón es un tipo de música que se hace en un estado en el norte de México, muy del norte, y son bandas de puros metales, nada más que metales, o sea, con tuba. Y es increíble, como verlo es muy impresionante porque el sonido es súper poderoso. Y cuando llegué a vivir a México me llamaba mucho la atención. Era como, ¿qué es esto? O sea, no, era como muy raro para mí. Entonces, bueno, ya empecé a escucharlo más. Y Jalil, que es el productor,
sí,
canta la música de banda y todo el día anda poniendo música de banda. Y me empezó a mostrar unas canciones de una cantante mexicana, estadounidense, Jenny Rivera, que falleció hace algunos años.
Sí, sí, también.
Y entonces las canciones, ¿no? Me da risa porque hay una que siempre cantaba con Jalil que decía, el coro dice, se las voy a dar a otro, se las voy a dar a otro, como, ¿qué cosa se las va a dar a otro? Entonces me enganché con todo este mundo de la banda. Y quise como que estuviera presente, porque es parte de ese México que también a mí me sigue sorprendiendo, ¿no? A pesar de que ya llevo como 15 años, pero sigo sorprendiéndome. Y la banda del sur, que es también son puros instrumentos de viento, pero el sur de la ciudad de Oaxaca es una comunidad, puras mujeres. Antes tocaban, no podían tocar mujeres en esa comunidad, solo la música de viento tocaban puros hombres. Y ahora ya pueden tocar mujeres. Y hay un montón de bandas de mujeres. Este es un sitio en donde literalmente aprenden primero a leer música que a leer. Entonces, estas niñas, lo primero que hicieron en su vida fue como tocar un instrumento y leer música. Entonces, hay chicas de en esta banda son chicas de 14 años en adelante. Y ahí, no sé,
wow.
La mayor debe tener como unos 40, una bebé, una niña.
Por supuesto, bueno, no me caí. Y ya Gloria Trevi, ¿cómo llegaste? Porque bueno, todas la admiramos con todas esas canciones, ese grito entre rabia y cierto, y llora, y después rabia de nuevo. Una es muy Gloria Trevi, ¿eh? Pero ¿cómo llegaste tú a ella y cómo se dio esta junta? ¿Cómo y fue?
Yo era la doble oficial de Gloria Trevi en la escuela.
Y así ahí todo con el pelo suelto y todo.
Obvio, una vez
¿le contaste?
Sí. Con toda la historia. Una vez, me acuerdo que no sé qué era, un acto del colegio, que estaban todos los niños así alrededor y estaba como el director y unas mesitas, así como las profes sentadas. Entonces salí yo en el medio del patio, así peinada, con el me solté en el pelo y todas las medias rotas, y cantando como Gloria, y se me ocurrió pararme arriba de la mesa del director. No, yo, 10 años.
Siempre un paso más allá.
Rupturista. Me subo arriba de la mesa del director y le agarro la corbata y se la saco.
Y me ¿Ganaste, la... supongo?
¿Qué?
¿Ganaste?
No era competencia, imagínate. Oh. No, si hubiera sido competencia, ganó todo.
Te la jugaste. Pero ahí
me volví súper popular en la escuela. Todos querían ser mi amigo porque... Imagínate, por la masa perso.
No, y además muy Gloria Trevi tu actitud.
Esto, obviamente. Bueno, a ver, ¿cómo llega Gloria? Porque una vez nos conocimos en un festival. Y yo estaba así, Gloria Trevi, súper fan. Y bueno, nos conocimos y ella me dijo, me acuerdo mucho, me dijo, tenemos que hacer algo juntas algún día. Así como muy emocionada. Y yo dije, ya, listo, hay que hacer algo. Y me quedó dando vuelta en la cabeza. Entonces, con esta canción... Es muy Gloria, es todo un drama así como de soy la mujer y que cuelga de la soga, porque me encantó que cuando escuchó la canción me dijo, yo soy esa mujer. Cuelgo de la soga porque siempre he estado ahí para los señalamientos de la gente, siempre he sido criticada y todo el mundo cree que puede hablar de mí, y esa canción me encanta porque me representa, yo así como, bien.
Oh, qué heavy, como cada uno hace lo que le nace con la canción también, porque tú la pensaste en ella, pero ella también lo llevó a su propia historia.
Sí, sí, no, ella se puso la camiseta de la canción y es lo máximo, Gloria.
Qué maravilla, qué suerte que tengas la posibilidad de estar al lado de la gente que admiras. Yo creo que eso es, son las gaviotas de una, como que la gente que uno admira, la quiera, la admire también, es como... un buen regalo de la vida. Oye, no me puedo ir sin preguntarte sobre tus pinturas, porque yo estuve allá en Valparaíso, fui a ver todo lo que hiciste, muy feliz de la vida, yo sacando fotos porque no podía creer, obvio que fui a ver tu ¿cómo va eso? Porque me encanta lo que haces y tienes tantos talentos y ¿qué más vas a hacer con tu pintura? ¿Cuán lejos vas a llegar? Porque ojalá estuvieras en todas las casas, esas monas tristes pero fuertes, las amo. Cuéntame de tu pintura, aunque sea un poquito. Yo sé que estamos en el tiempo, pero igual.
Mira, ahora me creo la muerte porque voy a hacer un mural aquí en Los Ángeles. Y estoy pintando, aprovechando aquí, porque tengo que mandar una obra a una galería de Londres. Y me creo, mira. He estado como poquito a poco ahí como desarrollando más también el mundo de la pintura, que me encanta, lo disfruto mucho. Y me gustaría algún día hacer algo más allá en Chile, como, no sé, alguna muestra más grande sería hermoso.
Sí, después de pandemia sería maravilloso que pudiéramos estar en una galería tuya, dando, yo de verdad voy a estar ahí porque creo que lo que hacías es demasiado importante, muy representativo de ti y además otra parte de ti. Y a quienes nos gusta lo que tú haces, es maravilloso. Oye, solamente para retirarnos, ¿cómo lo estáis haciendo con esto de no ver a la gente, de no estar en el escenario? Porque el escenario para nosotras, gente enferma, digámoslo, es el momento presente. Y vaya que nos cuesta, porque uno siempre está en el futuro, que algo malo va a pasar, que la weá, pero uno entra al escenario y dice, acá se acabó todo, este es el momento presente, no importa el teléfono, no importa el futuro, no importa el ayer, no importa mañana. ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Cómo lo hacís con esa falta de tu público que además te ama tanto?
¡Ay! Ahora me dijiste como que peor. O sea, me la he pasado mal porque lo extraño demasiado. Y tengo rabia también. Y es como que hay un concierto virtual. Y como, no me gustan los conciertos virtuales. El otro día toqué en uno que era un fondo verde, imagínate. Fondo verde. Horrible, no me gusta, no me la paso bien en esos conciertos virtuales. Extraño mucho a la gente, porque claro, como dices tú, eso de que estáis 100% en el momento presente, tiene que ver también con la energía de la gente, ¿sabes? Y no tengo eso ahora, porque claro, con el fondo verde estoy cantando y como que trato de conectarme. Pero el ojo y veo un fondo verde, ¿cachai? Como que no...
Sí, antes era el fondo blanco, hija, y ahora el fondo verde, no hay que ver. ¿Cuánto hemos cambiado, amor? Oye, te quiero agradecer, no te quiero tomar más tiempo porque sé que andas corriendo de entrevista en entrevista, solo quiero que le dejes un mensaje a la monada, que le digas algo a nuestros monos, monas, mones, que lo han pasado mal, lo han pasado bien. Todos los días despertarnos en este país, sobre todo, es bien difícil, y nada, un mensajito tuyo para sobrevivir un día más.
Sabes que yo, lo que me ha servido a mí, personalmente, que era algo que yo le fui hace un par de años, que canté en una cárcel en Valparaíso, en la cárcel de mujeres de Valparaíso, uh-huh. Y yo les decía a las compañeras como, okay, están privadas de su libertad física, pero tienen su espíritu, sus ideas, sí, libres, ¿no? Yo les decía eso. Y lo tuve que poner en ejercicio en pandemia. Claro, situación muy diferente. Y la empatía fue ahí como de ¡guau! ¿No? Y un poco eso es lo que yo he intentado hacer. Entonces, a lo mejor para toda la gente, que sus ideas, su alma es libre. Y eso, como que eso a lo mejor no pueden salir físicamente, pero se tienen a sí mismes.
Sí, tengo la misma sensación, y cuando estuve actuando en la cárcel me pasó lo mismo, era como, lo que estoy diciendo no sirve de nada, ¿dónde está la libertad? Y de pronto la libertad está acá adentro, en el espíritu.
Pero con la misma chiquilla, con la misma, allá en Valparaíso.
Sí, pues, y en todas partes, pues, hija, yo también he ido a la cárcel no sé cuántas veces, pero personalmente, por razones personales, no, todavía no. No lo descarto, weón. Oye, un abrazo, te quiero mucho, estamos muy felices de haberte tenido en el café con nata. Estamos ahí siempre, nosotras estamos ahí, amiga. Un abracito grande a ti, a tu equipo. Mándale saludo al Rulo, mándale saludo a todos los amigos que están por allá, y nada, besos, que sigas creciendo y entregándonos tu música. ¿Ah?
Qué ganas de seguir conversando contigo.
Sí, ya. Qué gana, hija.
Me da mucho gusto verte.
Igualmente, un abrazo para ti. Que lo pases bien dentro de todo. Un abrazo, te quiero.
cobarde.
Café con nata.
Aquí estamos de vuelta después de ver y escuchar la entrevista a Mon Laferte. ¿Qué me dice, editora? ¿Cómo estuve ahí? Bueno, preparada la pauta, por supuesto, por nuestra querida Chirimoy Alegre, que decirlo, no estamos solas en esto, pero también fluyó bonita la conversación, ¿sí o no, jefa?
Fluyó bacán, sí. Y yo, es por eso que yo disfruto mucho cuando tú haces entrevistas sola, porque no es una... La pauta se adapta a tu personalidad más que tú a la pauta, y eso es muy bonito, es muy refrescante para la gente escuchar, ¿no? La misma pregunta de siempre, como, ¿cómo hiciste la canción? No, es como, tiene otra textura, ya que estábamos hablando de textura recién, y yo las disfruto mucho, debo decir.
Ay, qué bueno. Bueno, revisen el disco entonces 6 de Mon Laferte, que es su nuevo álbum, y además tiene un montón de canciones, y ahí uno dice que heavy todo lo que se puede hacer en eso, como ella lo decía, en esa libertad secreta, íntima, que de pronto no sentimos tan fuertemente porque no podemos salir volando para la calle, pero sí la conservamos y la tenemos que valorar y conocer. Es difícil, claro, conocernos en este lugar de encierro. Obviamente, no nos gustan muchas cosas, nos damos cuenta de muchas cosas, tenemos una visión extrema de tantas cosas, del país, de nosotras mismas, pero en fin... la idea es ser libres de alguna manera, sobre todo para pensar, para decidir, para reflexionar. Y eso, ¿qué ayuda? El super ciudadano. Pues mira el link que te hice. ¿Cómo van? Mira, otra rayada. Oye, abrazo para
dónde es, yo aquí siempre me equivoco.
Abrazo de bienvenida, abrazo para esta semana. ¿Cómo estás, Rayena Araya? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Si nos quieres contar nomás.
Tiempo. Bien, está bien. No sé, en realidad. Sí, ustedes saben, en esta cosa como sin parar de tratar de entretener a niños y niñas y qué sé yo, así que muchas mamás en esa misma, estuve por ahí hablando con la Isi Ursúa, que también estaba un poco en esa, y la mayoría está un poco así, como entre medio complejo tratar de sostener los encierros, al mismo tiempo tratar de entretenerlos, pero cuidarlo. Entonces, no es tan sencillo, pero vamos, que se puede, que todavía queda un tramo importante, y mientras no tengamos vacunas para niños, mi hijo, o sea... A cuidarse, así que ahí va.
Absolutamente. Oye, amiga, lo agradecí públicamente aquí, pero te quiero agradecer acá, dándote cara, dímelo a la arroba, que hayas subido la entrevista a Oscar Castro. Muchas gracias, y les mandé a todos a revisarla respecto a eso, porque hoy día le dedicamos el día, por supuesto, a él, a su arte, al Teatro Aleph, y a todo lo que él construyó, y muchas gracias también por poner en perspectiva su talento, su sentido del humor y todo lo que Oscar Castro tenía para entregarnos. Así que quizás fue una de las últimas entrevistas, amiga, así que bacán.
Sí, bacán, fue muy impresionante revisar eso también, y me tocó en el fondo en una faceta, en ese momento, de un Oscar súper romántico, que el año pasado estaba, a pesar del encierro y todo, mirando la vida con un romanticismo excepcional, y desde ahí poder conectar con el aporte que él significó para la resistencia de un país en un momento donde las artes son el refugio. Y qué ironía, porque eso no está tan lejos de lo que hoy día estamos viviendo, por otras razones en términos de las opresiones que se viven, pero finalmente con la necesidad de resistir en algún refugio en el que las artes en ese momento y hoy siguen siéndolo. Y por eso creo que es importante recordar que la memoria es importante de mantener, y que quienes han estado en este camino permitiéndonos ese ejercicio de memoria tienen un valor fundamental para nuestra construcción de sociedad. Creo que ese es el gran valor que tiene Oscar, su memoria, su legado, más allá de solo el hecho de actuar y de escribir de la manera que lo hacía.
Ahí estamos viendo la entrevista. Qué lindo plano te mandaste, Charlie. No,
gracias, Charlie.
Charlie, mira, ahí estamos, arriba y abajo. Estamos como en hilita, ¿eh? En hilita. Sí. Mira, yo voy a mirar a la Sol. La Sol tiene que mirar a la... Vamos a hacer esas ridiculeces. Oye, con humor y amor para Oscar Castro este día. Así Oye, es. Y también queremos saludar a Seba con Fantasía en Brad Pitt. por lo que veo, porque tenemos aquí barbita como de 3 días.
¿Sabes? Como de 3 días, me gusta esa barba.
¿Te gusta esa barba? Está sensual, Seba, hoy día, está sensual, sí. Seba, sensual. Sí. Claro, eso, maldito y sensual Seba. Oye, ¿qué viene para hoy día en el Super Ciudadanos, querida Rayén?
Hoy día vamos a estar, como siempre, estamos revisando distintas áreas, ¿no?, de nuestra ciudadanía que se ven afectadas por lo que está pasando con la pandemia. Y hoy lo vamos a enfocar en extranjeros que viven en nuestro país, esto que siempre de algún modo combatimos mucho, que es esos discursos que dicen, chileno, soy chileno, y el resto de la gente que vive acá, así como que a dónde quedan. Bueno, hace muy poco, durante este mes de abril, se promulgó una nueva ley de migraciones y queremos revisar en detalle qué es lo que eso significa, qué agrega, qué saca y de qué manera el Estado chileno cumple un rol que esperamos sea relevante, con los migrantes y las migrantes que están en nuestro país, con quiénes pueden venir y con qué condiciones están hoy día viviendo en nuestro país. Y vamos a conversar con Rodrigo Sandoval, él fue director de extranjería. Durante el gobierno de Michelle Bachelet también se promulgó una ley de migración, algunas reformas y cambios, y queremos poner en perspectiva lo que se hizo en ese momento, lo que está pasando hoy, y por supuesto esto en el marco de una pandemia que hace más urgente el tema de las fronteras, en todos los sentidos, por un lado en la protección de muchas ciudades que dicen vamos a cerrar para que no entre nadie, en otro dice bueno, hay otras zonas en las que están aún peor y están buscando refugio también, y eso se cruza con el tema de los migrantes, así que lo vamos a revisar hoy día junto a Rodrigo Sandoval en Super Ciudadanos.
Bueno, y a propósito también que este domingo 55 venezolanos fueron expulsados de una manera bastante poco solidaria, al contrario, muy arbitraria y además de una forma clasista que no había por qué hacerlo de ese modo. Esto fue desde la ciudad de Iquique y obviamente me imagino que está en la conversación la forma en cómo se hacen también las cosas, sobre todo en estos tiempos difíciles.
Sí, y sabes que también la forma en que se comunica, yo lamento mucho que en varios medios es de algún modo exhibido como una buena noticia o como un logro de la política pública, me refiero de las leyes, el que existan estas expulsiones. Y creo que es una manera súper terrible de comprender la necesaria regulación sobre quienes entran y salen del país, pero que se exponga como algo así como una especie de triunfo de la ley, el que haya expulsiones de la manera además en la que ocurre, están bien lejos de una sociedad que debiese ser bastante más empática, sobre todo con quienes buscan finalmente mejorar su calidad de vida, si a eso es a lo que vienen aquí.
Por supuesto, ni que estuviéramos también nosotros tampoco. Entonces, claro, finalmente las condiciones
y aún así
para todos son,
parece que son mejores,
difíciles, y para los migrantes aún más difíciles. Así que qué bueno que tener esa conversación muy importante en estos días. Rayén Araya, Solcita, Charlie, Clau, Luis, Seba, Fantasía en Brad Pitt. Les quiero mucho y ya empezamos otra semana más a resistir, compañeros, a resistir.
Eso.
Me lo digo a mí misma también. Ya, que les vaya bien, Solcita, nos despedimos nosotras. Nos vemos mañana y dejamos con ustedes a Rayén Araya y Super Ciudadanos. Chao.
Eso fue Café con Nata junto a Natalia Valdebenito. Tu dosis para partir el día informado y muerto de la risa. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app.